Son las 8, las 7 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este martes 21 de julio.
Hola, soy Sofía, soy enfermera y desde que empezó la pandemia soy lo que se conoce como rastreador de coronavirus. Me encargo de realizar la trazabilidad de los contagios para poder atajar mucho más rápido esta pandemia. Sed responsables y no me hagáis trabajar mucho, que si trabajo poco es que las noticias son buenas. Que sepas que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues tiene razón. Más vale que no trabaje mucho porque eso serán buenas noticias. Qué importante es la labor de los rastreadores y esta noche en La Linterna te la vamos a explicar. Hoy es un día de explicaciones. Tenemos mucho que explicar sobre las dos noticias que han marcado las últimas horas. En primer lugar, hay que hablar del resultado de la cumbre europea más larga de la historia. A las 5:31 de la madrugada, Charles Michel anunciaba el acuerdo. Si has echado un vistazo hoy a las portadas de los periódicos, ya sean de papel o digitales, en todos los titulares habrás visto la palabra histórica y una cifra mareante, 750.000 millones de euros. Más que contarte qué han dicho unos y otros sobre este acuerdo, creo que es mejor que tratemos de explicar en qué afecta a España, en qué te afecta a ti, en qué me afecta a mí. La primera pregunta que hay que responder es qué se ha acordado en esta cumbre. Bueno, pues han aprobado dos cosas. Primero, los 750.000 millones del Fondo de Reconstrucción para paliar los efectos de la pandemia. Y segundo, el presupuesto europeo de la Unión Europea hasta el año 2027. Las cuentas, vaya. Como ves, son dos asuntos que van a marcar el futuro de los próximos años. Pero nos vamos a centrar en el Fondo de Reconstrucción. Ese fondo consta, por un lado, de un dinero que se entregará a fondo perdido para que los países afectados reactiven sus economías. Importante, porque no se va a computar en la deuda de los países. Y por otro lado están los créditos. Si le ponemos números, la cosa queda en 390.000 millones a fondo perdido y 310.000 en créditos que se van a devolver entre 2027 y 2058. O sea, vamos para largo. Siguiente pregunta. ¿Qué hay que hacer para recibir ese dinero? Pues a cambio de que te den el dinero, tendrás que presentar una serie de reformas y ajustes. Aquí entra en juego el motivo por el que se ha tardado tanto en llegar a un acuerdo. Finalmente se ha incluido lo que se llama el freno de emergencia. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es que si un país no cumple con las reformas comprometidas, cualquier país de la Unión Europea podría activar este procedimiento. Por ejemplo, si España no cumple con lo pactado, o Italia, no vamos a ser nosotros los que no cumplamos, la ayuda quedaría suspendida durante un periodo de tiempo en el que deberíamos rendir cuentas. Nos examinarían para ver qué estamos haciendo. Y por último, vamos con la pregunta más importante. ¿Cuánto dinero recibe España? Pues vamos a recibir 144.000 millones de euros que se van a repartir de la siguiente forma. Casi 73.000 a fondo perdido. El resto en créditos que habrá que devolver. Tras Italia somos el país que más dinero va a recibir. ¿Qué tendremos que hacer para acceder a ese dinero? Bueno, pues los expertos ya hablan de reformar el mercado laboral, tocar las pensiones y recortar el gasto social. La verdad es que Pedro Sánchez tiene ante sí un sudoku complicado. Si cumple con Europa a rajatabla, incumplirá sus acuerdos de gobierno con Podemos. Y si cumple con Podemos, fallará Europa. Así que, otra vez, le toca cuadrar el círculo. La segunda cuestión sobre la que hay que reflexionar hoy y que hay que explicar muy bien es la suspensión del partido de segunda división entre el Deportivo y el Fuenlabrada tras 12 positivos por coronavirus. Los compañeros de Deportes con Lama dentro de nada, de un momentito, te van a explicar cómo afecta esto a la competición y sobre todo la cuestión deportivo-jurídica que se abre ahora. Yo me voy a quedar en la cuestión sanitaria. La vuelta del fútbol se hizo bajo unos estrictos protocolos. Test constantes, burbujas sociales, contacto cero con gente de fuera del entorno futbolístico, viajes muy controlados. De hecho, se llegó a hablar de concentrar a los futbolistas, algo que al final no sucedió. El objetivo era que no ocurriera lo que ha acabado pasando. Ahora mismo tenemos a 8 miembros del Fuenlabrada aislados en un hotel de Coruña y a otros 4 en Madrid, también aislados. Preguntas que me hago. O sea, no quiero criminalizar a nadie. Si los test que pasaron el sábado, los del Fuenlabrada, eran no concluyentes, ¿por qué viajaron? ¿Por qué se subieron a un avión? ¿No se pudieron quedar en Madrid y repetir ahí las pruebas y ver qué pasaba? Este caso deja muy claro lo que supone un solo positivo. Me explico. Estamos hablando de fútbol, pero si quieres puedes hacer el paralelismo y cámbialo con tu entorno laboral, ¿eh? piensa que el lugar de un equipo de fútbol es tu empresa. Tras confirmarse el positivo, se les ha hecho test a los siguientes, verás, mira, apunta. A los jugadores del Elche, que fueron los últimos rivales del Fuenlabrada. Al Oviedo, que anoche jugó con el Elche. Al Rayo, porque uno de sus jugadores cenó con uno del Fuenlabrada. Además, hay que hacer test al conductor del autobús en el que se desplazó el equipo, a los empleados del hotel, y así se va extendiendo una red. Prácticamente hasta el infinito, porque todo el mundo tiene contacto con todo el mundo. Como te digo, imagínate si ocurre algo así en tu trabajo. Por eso es tan importante la labor de los rastreadores, que van haciendo la trazabilidad de los contactos para tratar de evitar que el virus se propague sin control. Su trabajo es fundamental. Por eso llama la atención que en muchas comunidades autónomas se esté denunciando la carencia de estos profesionales. Ah, y siento volver a repetirme. Tengo la sensación de que todos nos estamos relajando. Creo que nos estamos olvidando muy rápido de lo que hemos pasado. Anoche decía Jorge Bustos en esta linterna que hemos aguantado que nos roben el mes de abril, pero no vamos a permitir que nos roben el verano. Así que hacemos el enésimo llamamiento a la responsabilidad individual. No nos relajemos y no repitamos errores.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este martes 21 de julio. Álvaro.
El gobierno celebra el acuerdo europeo por el Fondo de Reconstrucción y lo califica de histórico.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha afirmado que el pacto será determinante para los presupuestos generales. A cambio, España deberá hacer ajustes en tres materias: reforma laboral, pensiones y gasto social. Desde la oposición, Pablo Casado lo califica de buen acuerdo, pero asegura que se trata de una enmienda a la gestión de Pedro Sánchez.
PSOE, Podemos y Esquerra matizan el punto del dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción que afecta a la concertada. Recordemos que no iba a haber ni un euro de los 2.000 millones pactados.
Lo que hace es maquillar el dictamen con una enmienda transaccional. Se cambia la frase «la totalidad del incremento de la inversión irá a la educación pública de gestión directa» por, y abrimos comillas, «irá destinada a cerrar la brecha educativa para aquellos centros que atiendan a un alumnado en situación de vulnerabilidad». Es una modificación que no convence ni a PP ni a Ciudadanos, porque claro, ¿cuál es la escuela vulnerable? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el baremo? Habrá que estar muy atentos.
Sanidad notifica 529 contagios en las últimas 24 horas, 156 menos que ayer.
En Cataluña los contagios bajan por tercer día consecutivo. El Ayuntamiento de Barcelona ha reducido un 15% el aforo de las playas para evitar aglomeraciones. Y en Aragón se descarta el confinamiento obligatorio. Allí los casos diarios han bajado de 333 a 187.
Los exmiembros de la mesa del Parlamento de Cataluña alegan que no querían desobedecer al Constitucional cuando no vetaron la tramitación de las leyes del procés.
Eso es lo que dicen ellos, claro. Lo han defendido Lluís Corominas, de Junts per Sí, y Ana Simó, de... Una cosa, Álvaro, ¿Junts per Sí de quién son?
Junts per Sí.
¿Pero estos quiénes eran?
Bueno, los que ahora son Junts per Cat, antes eran Junts per Sí y la coalición.
Bueno, es que me pierdo. Lo ha defendido Lluís Corominas, de esto, de Junts per Sí, y Ana Simó, de Esquerra, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La exdiputada de la CUP, Mireia Moya, ha asegurado que no admite el Constitucional como agente legítimo. No admite nada la CUP. La Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión para los cinco miembros de la mesa por desobediencia.
Carlos Lesmes reprocha a Pablo Iglesias que cuestione la autonomía judicial.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha negado que la justicia esté al servicio de los poderes políticos y dice que la condena a acusados de corrupción como Gürtel o los ERE indica que los hechos son tercos. Lesmes ha criticado a PP y PSOE por no renovar el Consejo.
Reino Unido admite que ha normalizado las injerencias rusas en el referéndum del Brexit.
Eso según un informe de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia y Seguridad. Rusia percibe a Reino Unido como uno de sus principales objetivos en Occidente. El motivo, su estrecha relación con Estados Unidos.
Precisamente el gobierno estadounidense acusa a dos hackers chinos de robar información sobre la vacuna del coronavirus.
Esto se está poniendo muy de moda, ¿eh? Sí. Hay muchos hackeos sobre la vacuna. Estos han sido acusados de 11 cargos criminales. Estarían afectados hasta 11 países, entre ellos España, Alemania y Corea del Sur. El escrito de acusación señala que uno de los ciberataques se dirigió contra una empresa española de electrónica y defensa.
Un hombre armado secuestra un autobús con 20 personas en Ucrania.
La policía ha acordonado la zona, se han escuchado varios disparos, pero por el momento se desconoce si hay heridos. El secuestrador ha asegurado llevar explosivos y ser un antisistema. El autobús está retenido en la ciudad de Lwów, muy cerca de las fronteras con Polonia y Bielorrusia.
Nissan plantea aplazar hasta junio de 2021 el cierre de las plantas de Barcelona.
Además, la empresa se compromete a no ejecutar ningún despido antes del 20 de diciembre. A cambio, pide pactar ya el ERE y reanudar la actividad de producción después del verano.
El gobierno convoca 2.491 plazas para la Policía Nacional y 2.154 para la Guardia Civil.
Con esta oferta, la tasa de reposición se sitúa en el 115%, como establecía la Ley de Presupuestos Generales de 2018. Un 15% de las plazas para policía estarán reservadas para militares profesionales. En el caso de la Guardia Civil, en porcentaje será del 40%. Y nos queda un apunte más, Álvaro, en el deporte.
Sí, Rubén, al margen de la investigación por los positivos en Fuenlabrada que comentabas hace unos minutos, en lo estrictamente deportivo, destacamos lo que pide el Deportivo, que es o llevar el caso a los tribunales o que se repita toda la jornada o una liga de 24 equipos. La respuesta de Tebas es que no se va a repetir la última jornada de segunda. Mientras tanto, el entrenador del conjunto gallego, Fernando Vázquez, ha dado vacaciones a sus jugadores. Y en tenis se cancela el primer torneo del circuito ATP en Washington. Iba a ser el primero tras el parón por el coronavirus, pero obviamente la situación del coronavirus ha obligado a hacer esta y tomar esta decisión que afecta al circuito ATP masculino.
Hay algunos jugadores que no querían jugar. Parece que el tiempo les está dando la razón. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles el sol volverá a reinar en todo el país, aunque a partir del mediodía las nubes podrán comenzar a acumularse en zonas del interior peninsular y descargar algunos chubascos en forma de tormentas ocasionales que llegarán incluso a la cordillera cantábrica. Las temperaturas descenderán en general, aunque se seguirán superando los 35 grados en el valle del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en las zonas de tormenta y también en el litoral gallego.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Te tenemos que contar un par de asuntos más. Comenzamos con una última hora. Han ordenado la detención del propietario del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. Seguro que te acuerdas, allí hace 166 días desaparecieron dos personas tras el derrumbe del terreno. Ampliamos la información. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, la jueza ha ordenado detener a José Antonio Barinaga, el dueño del vertedero Verte Recycling, que se derrumbó el 6 de febrero, y a otros dos altos cargos de la instalación. En concreto, al ingeniero jefe de la planta y a la gerente de la empresa. Los tres han sido trasladados a los calabozos de la comisaría de Eibar para que mañana declaren en los juzgados de Durango. En concreto, los juzgados de instrucción números 1 y 2, que investigan, por un lado, si hay un delito contra la seguridad de los trabajadores y, por otro, si hay un delito contra el medio ambiente. Recordamos que este vertedero se vino abajo sepultando a los dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Soraluce, cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados.
Gracias, Eloisa. El Vaticano reitera que jamás se ha pronunciado sobre ningún aspecto relacionado con la exhumación de Franco porque no es un asunto de su competencia. La sala de prensa de la Santa Sede sale así al paso de las declaraciones que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizó al periódico italiano Il Corriere della Sera. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
No es la primera vez que la Santa Sede tiene que desmentir al gobierno de España. En esta ocasión reitera que nunca se pronunció porque no es de su competencia intervenir en ninguno de los aspectos que tengan que ver con la exhumación de Franco. En la entrevista concedida a Il Corriere della Sera, Pedro Sánchez daba a entender que había contado con la ayuda del Papa. Por este motivo, la Santa Sede se ha visto obligada a reiterar lo mismo que ha comunicado en otras ocasiones, su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales. También, tal como ha insistido anteriormente, ha instado al diálogo entre la familia y el gobierno, pero reitera que en ningún momento ha declarado nada que tenga que ver ni con la exhumación ni con el lugar de la sepultura.
Lo siguiente en esta linterna, tiempo de análisis.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Ese acuerdo de la Unión Europea es una de las noticias del día. Todo el mundo habla de acuerdo histórico, de acuerdo muy importante, no solo para Europa, sino también para España. Así que vamos a contar con el análisis del director de este programa, Ángel Espósito. Buenas tardes.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Dónde andas?
Pues estoy en el sur. Ahí lo dejo.
Ah, bien.
Por cierto, en Gibraltar no lleva mascarilla ni Blas. Te oía antes con Paloma García Ovejero, se ve que estamos en el Reino Unido, es lo que tenemos nosotros los británicos. Pero efectivamente, mascarilla nadie.
Sí,
ni
hay...
los policías, ni la aduana, nadie. Es impresionante.
Hay tantas cosas que no hacen. Oye, Ángel, el tema del acuerdo, ¿cómo lo analizas? Que si quieres, primero hacemos un análisis en clave española y luego vamos en clave europea.
Sí.
Empezamos por España. ¿Qué análisis haces?
Mira, yo pocas veces una noticia tan extraña es recibida con un aplauso. Cuando hace relativamente pocos años a España le rescató la Unión Europea, acuérdate, le rescató con la banca, las cajas de ahorros y demás, a nadie se le hubiera ocurrido recibir a Rajoy aplaudiendo en la Moncloa, porque en el fondo lo que demuestra eso es un desastre. Mi sistema financiero petó. Por lo tanto, necesito la pasta. Ahora mismo ocurre algo parecido. Hemos batido el récord de déficit. Vamos a batir el récord de deuda. Vamos a batir el récord de parados. Estamos absolutamente en una situación económica desastrosa. De acuerdo, muy parecida a la de Italia. Tenemos que pedir dinero a expuertas. Nos lo dan. Y aún así, nos damos por satisfechos. Es una situación estupenda. ¿Qué quieres que te diga? Cuando uno se hipoteca hasta las cachas... Sí, es una buena noticia que te concedan la hipoteca, pero ojo, eso tienes que devolverlo, ¿no? Y luego está la escena impagable de la factoría de Iván Redondo, de Pedro Sánchez entrando, que parecía el novio de la Barbie, en Moncloa, con todos aplaudiendo, y el primero Castells, que es un ministro de universidades, que dicen que es ministro. Bueno, ha sido una escena absolutamente increíble. ¿Alguien se imagina a Rajoy cuando negoció el rescate de la banca recibido con aplausos por los demás ministros? Es una horterada, me parece que inenarrable.
¿Y en clave europea cómo lo ves?
Bueno, en clave europea yo creo que se han salvado más que bien los muebles. Es verdad que esto era un desastre, es verdad que esto estaba completamente roto, pero es verdad que quien se ha salido con la suya creo que han sido lo que llaman frugales, que me parece un nombre horroroso, que son pues Holanda, Dinamarca, Austria, Suecia, que es, vale, ponemos la pasta entre todos... pero, ojito, que te lo vamos a controlar. ¿Eso es una buena noticia para Europa? Sí. ¿Es una buena noticia para España? Pues hombre, depende. Te han concedido la hipoteca, pero es una malísima noticia para la mitad de este gobierno. Y es que esa hipoteca te la conceden con condiciones. Es decir, cuando a ti te dan una hipoteca, tienes que presentar la declaración de la renta. Tienes que presentar un recibo todos los meses. Tienes que pagar, porque si no te quitan hasta la casa. Pues aquí va a pasar algo parecido. Va a haber que anular la reforma pactada con Bildu de la reforma laboral. Va a haber que negociar el gasto en pensiones. Va a haber que negociar el gasto en funcionarios. Y así sucesivamente. Eso para Pedro Sánchez lo venderá como un triunfo, intentará engañar a todo el mundo, pero para Pablo Iglesias va a tragar quina. Seguro que va a tragar quina.
Pues hoy era un día importante porque había una noticia importante y hemos querido contar con el análisis del director de La Linterna. Espósito, muchas gracias.
Oye, cuando quieras.
Si hay más noticias de estas importantes, te llamamos, ¿vale? A ver.
Hecho.
Si depende a ver si no te cogemos en Gibraltar.
Bueno, oye, pues si me llegas a pillar ahí por la tarde, te entras y miras alrededor, te puedo asegurar que es increíble, porque entran miles a diario con mascarillas y salen al revés. Pues oye, sin mascarilla, es impresionante.
Gracias, Ángela. Seguir disfrutando de las vacaciones.
Adiós, familia. Chao.
Chao. Hemos contado las noticias, hemos hecho el análisis y ahora toca escuchar las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Ha reconocido estar contento con el acuerdo alcanzado entre los 27, aunque las ayudas no nos van a salir gratis.
Eso está haciendo la Comisión Europea, te va a endeudar. Y con ella nos vamos a endeudar todos, porque esos 750.000 millones de euros lo vamos a pagar todos los Estados miembros, aportando al presupuesto. Es decir, esto no es gratis, lo vamos a pagar todos.
Jesús Aguirre, consejero de Salud de Andalucía, esta mañana en Herrera en COPE.
Los jóvenes no deberían olvidar que nuestros mayores tienen un riesgo muy elevado frente al coronavirus.
Positivo nos lo están dando jóvenes y personas con asintomática o con sintomatología muy leve que no nos supone una presión desde el punto de vista clínico. Pero estos jóvenes vuelven a su casa y saludan
a la abuela.
A la abuela. Y la abuela tiene una espada de Damocles que es acercarse cualquiera con el virus y que me lo coja.
Edwin Quiroz, representante de los bolivianos residentes en Totana, Murcia, también en Herrera en COPE.
El gobierno de Murcia ha hecho un llamamiento a todos los clientes que acudieron a un bar de copas de Totana para que se hagan las pruebas PCR. Se trata de un sitio muy frecuentado por ciudadanos de Bolivia.
Siempre se le ruega a toda la persona que ha estado ahí, aunque no haya tenido contacto por prevención, todo eso, que se haga los controles y que sea responsabilidad de sí mismo y de ver por la salud de todos, que entre en cuarentena y que sea responsable de hacerse la prueba del PCR, ¿no?
Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso.
Acusa al gobierno de no querer ayudar a la educación concertada ni a la especial.
No ha habido manera. Ha imperado el dogmatismo y el sectarismo. No se quiere ayudar a la educación concertada ni tampoco a la educación especial. Y esto es injusto. Esto es desigualitario. Esto atenta contra la libertad de enseñanza.
Y el sonido musical, La Habitación Roja.
Esta noche, Rubén, los valencianos La Habitación Roja estarán celebrando sus 25 años como banda de la mano de Vibra Mau en el recinto ferial de IFEMA. La actuación se enmarca dentro del ciclo de conciertos de Abre Madrid, donde se respetan al 100% las medidas de seguridad contra el coronavirus, generando un ambiente cultural muy seguro.
Que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar. Por esto una vez más. No lo.
Fíjate dónde va a ser el concierto, en IFEMA. Hace 3 meses aquello era
un hospital
de campaña, un hospital de guerra.
Si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Quiero que conozcas una de esas historias que no te dejan indiferente. Es complicado que no se te ponga un nudo en la garganta y a su vez sientas algo de rabia e impotencia. Ocurrió el pasado 17 de julio en torno a las 11 de la mañana. La Guardia Civil de Laredo, una pequeña localidad en La Rioja, recibió la llamada de un ciudadano que avisaba haber visto en el arcén de la carretera a una niña sola. Estaba solo junto a su perro. Inmediatamente los agentes se movilizaron y acudieron al punto en el que este hombre había visto a la pequeña. Nos lo ha contado Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil en La Rioja. Fue uno de los agentes que la auxilió.
La niña, pues primeramente la tranquilizan y la arropa a los agentes, verdaderamente está aterrada, no entiende el por qué la han dejado ahí abandonada. Cuando los agentes llegan, la niña está abrazada al perro. ¿Por qué? Pues porque se intentaba escapar, pero cada vez que invadía la calzada, pues pasaban coches. Y gracias a este ciudadano que alertó, pues se pudo evitar un mal mayor.
Imagínate el miedo que tuvo que pasar esa niña de 7 añitos en el arcén de la carretera nacional con los coches pasando a 100 y pico kilómetros por hora. Los agentes la llevaron a un lugar seguro, la tranquilizaron y ahí fue cuando les contó lo que había ocurrido.
Y una vez que la niña está tranquilizada ya empieza a contar, bueno, pues que la pareja de su madre bajaban al veterinario, se quedó sin gasolina y la había sacado del coche y la habían dejado allí. Esta persona había dejado el coche abandonado, llamó a un amigo, lo fue a recoger, lo bajó a una gasolinera de Logroño, pero no le dio por coger a la niña y al perro y meterlo en el coche del amigo, las dejó allí.
Los agentes pudieron identificar el coche y localizar a este hombre. Era de sobra conocido por la Guardia Civil y por la policía de la zona por su amplio historial delictivo. No solo eso, además no tenía carnet de conducir porque había perdido todos los puntos. En ese momento lo detuvieron por abandono temporal de un menor y un delito contra la seguridad vial. Poco a poco, a la peque se le fue pasando el susto e incluso, como nos cuenta la gente, recuperó la sonrisa e hizo pues lo que hace cualquier niño de 7 años, ponerse a jugar.
El coche se fue soltando, ella decía, oye, ¿podemos poner la sirena? Bueno, pues poníamos la sirena, jugaba con el perrito, de estar verdaderamente llorando, aterrada, agarrada al perro que no lo quería soltar, a ese cambio de estar feliz, sonriente. Y bueno, hasta que pudimos localizar a la madre y poder venir la madre a por ella.
Y fue ahí, en el cuartel de la Guardia Civil, cuando madre e hija se reencontraron. Te recuerdo la historia. Agentes de la Guardia Civil rescatan a una niña de 7 años que había sido abandonada por la pareja de su madre en pleno arcén de una carretera nacional. La encontraron llorando, abrazada a su perro. Fíjate qué miedo tenía. La persona responsable de esto ya está detenida y, por suerte, todo ha quedado en un susto. La peque se tranquilizó, volvió a jugar con el perro y a recuperar la sonrisa. Bueno, pues después de tomar un poquito de aire y respirar, después de esta historia tremenda que hemos escuchado, vamos a darnos un paseíto por las redes sociales. Después de la polémica ayer entre el Deportivo y el Fuenlabrada, los oyentes están hablando sobre los brotes activos, Adrián.
Sí, Rubén, Jesús nos dice que si no se consiguen frenar los contagios, el problema no es una cifra aislada de un día, el problema es la velocidad de propagación. Y Yolanda cree que en Madrid es cuestión de tiempo que se dispare el rebrote, solo hace falta ver cómo está la gente en la calle y el desmadre que hay.
También escuchamos la opinión que nos dejan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna.
La verdad que a mí también me tiene preocupado esto de los rebrotes, sobre todo los de Cádiz. Toda esa gente que se juntó para celebrar el ascenso del Cádiz a primera, no hay ni un solo contagiado.
Manolo Lama, vaya lío que tenéis con este partido Fuenlabrada Deportivo.
Y lo que nos queda, Rubén, porque esto nada más que ha hecho empezar. La Liga dice que ni se repite ni Liga de 24. El Depor que está dispuesto a ir a la justicia deportiva. El Elche que dice, bueno, y ahora conmigo, ¿qué va a pasar? En resumen, un lío. Por cierto, te cuento una. Mbappé acaba de declarar que sigue un año más en el Paris Saint-Germain. Otro sueño de verano que se nos va.
Enseguida te escuchamos.
Venga, hasta ahora.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma. Porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Ocho y media, siete y media en Canarias. Manolo, todo
Manolo
tuyo.
Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Decía que buenas tardes, Rubén, y ya sabes que estamos ahí. Justo en la foto finish ha vuelto a aparecer el COVID. Justo en el último instante ha vuelto a aparecer el coronavirus. Y justo en el último momento ha vuelto a tambalear los cimientos del fútbol. Cuando empezábamos esta aventura, Javier Tebas, el hombre que ha abanderado la vuelta del deporte rey a nuestro país, anunciaba:
es imposible, imposible que nos venga ningún club con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Pero es que no puede pasar.
Ese fue el anuncio de Javier Tebas. Es imposible, y si pasa porque ha habido negligencia o porque no se han cumplido los protocolos. Lo primero que hay que hacer, Alcalá, es situar al oyente de la COPE. Cuéntanos la cronología de los hechos de estos positivos del Fuenla.
Situamos la película, Manolo. El sábado pasado, el Fuenlabrada, como todos los equipos, se hace las pruebas PCR pertinentes de cara a la última jornada, la número 42 de Liga en Segunda División. Sale un positivo en el Fuenlabrada. Ese jugador se aísla y, por protocolo, el domingo todo el equipo vuelve a pasar pruebas médicas PCR. Salen el domingo tres positivos más, que unidos al que había salido el sábado, dan un total de cuatro positivos en la plantilla del Fuenla. Los cuatro se aíslan, como marca el protocolo, y el resto, ayer lunes, pasan otra prueba PCR antes de subirse al avión que les llevaba hacia la ciudad de La Coruña. Toda la expedición, esto es importante, toda la expedición que se sube a ese avión, Madrid-La Coruña, se sube habiendo dado negativo en la prueba PCR del sábado y negativo en la prueba PCR del domingo. Pero ayer por la tarde, a eso de las 5:30, 6 de la tarde, y ya en La Coruña, les comunican 8 positivos más. 8 de La Coruña, más 4 que había en Madrid, 12 casos positivos en el Fuenla. Esa información vuela rauda y veloz a Madrid y hay una reunión entre Liga, Federación y Consejo Superior de Deportes donde se decide que se juegue toda la jornada en Segunda División, excepto el Depor Fuenlabrada, que queda aplazado. La expedición del Fuenla queda confinada y aislada en un hotel de La Coruña, el NH Finisterre, a la espera, Manolo, de las dos pruebas que les han realizado en la jornada de hoy, una de la Xunta de Galicia, otra de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, pues nos vamos precisamente a Coruña porque ahí Leticia Chas ha estado en todo momento en la puerta del hotel de concentración del Fuenla. Cuéntanos, Leticia, ¿qué ha ocurrido con esas dos pruebas que se le han hecho hoy a toda la expedición del Fuenlabrada?
Pues precisamente, Manolo, esta mañana miembros del Servicio Galego de Salud se acercaban al hotel del Fuenlabrada para hacer pruebas PCR. En total, 46 muestras y acaba de confirmar el Sergas que, según sus pruebas, son 6 los positivos y no 8 como les había hablado el Fuenlabrada. Eso sí, que no hay personal del hotel contagiado, que mañana se someterán a nuevas pruebas. Y atención, porque también la Xunta ha revelado que el organismo que preside Tebas no informó hasta las 8:17 de la tarde de ayer de los positivos y de que va a iniciar una investigación para saber si el club madrileño vulneró el protocolo y viajó conociendo algún positivo. Luis Verde, gerente del área sanitaria coruñesa, explicó que si había casos dudosos, por responsabilidad no deberían haber viajado.
Nos han comunicado que había 8 personas positivas. Obviamente, si uno conoce que es positivo, tiene que hacer aislamiento y no debe de viajar. En total, 46 tomas de muestra, incluidos las 8 personas que nos han dicho que habían resultado positivas en la tarde de ayer.
Bueno, esa es la noticia que nos acaba de adelantar Leticia Chas. La Xunta de Galicia, a través de su Consejería de Salud, anuncia
que en los test que se han realizado hay 6 positivos del Fuenlabrada. Es decir, que en esa expedición hay 6 que han dado positivo por COVID. Pero a partir de ahora ya se abre el gran debate deportivo. Germán Dobarro, ¿qué es lo que pide el Depor?
Bueno, el club entiende que la Liga y la Federación Española de Fútbol adulteraron la competición. Considera que es una situación muy grave. Este es el presidente, Fernando Vidal.
Se cometió un gravísimo error por parte de la Federación y de la Liga, en este caso, una adulteración total de la competición. Es decir, las últimas jornadas se tienen que disputar todos los partidos que son dependientes a la misma hora. Es decir, y por lo tanto yo creo que la adulteración de la competición es total y absoluta. Me parecen hechos gravísimos, ¿no?, que perjudican totalmente a la competición. Es decir, no es lo mismo que el Deportivo esté jugando aquí en Riazor con el Fuenlabrada y los demás equipos al mismo tiempo que jugar con el Deportivo materialmente descendido.
Bueno, pero a partir de ahora el Depor grita y pide que se repita la última jornada. ¿Qué reacción hay por parte de los tres organismos que tomaron la decisión, Liga, Federación y Consejo Superior de Deportes, Fouto?
Bueno, los pasos a seguir ahora, Manolo, es que la Liga espera fijar la fecha de ese Depor Fuenlabrada una vez conocidos los positivos del equipo madrileño. La fecha más optimista, como contamos en COPE, 30 de julio. Recordar que si el Depor no se presenta, sería incomparecencia y, por tanto, partido perdido. El cruce de play-off del Real Zaragoza contra Elche o Fuenlabrada se retrasa. Posibles fechas 2, 5, 8 y 11 de agosto. Y el del Girona con el Almería se podría jugar antes de esa fecha. La Liga, como decías, en coordinación con la Federación y con el respaldo del CSD, tomó la decisión de que solo se aplazara el Depor Fuenlabrada porque de haberse aplazado toda la jornada 10-15 días, el riesgo de desvirtuar la competición era mayor, ya que los equipos que no se jugaban nada iban a estar prácticamente de vacaciones y sin jugadores. Tebas, en declaraciones a Mediaset y a Tres Media, habla claro: ni se desvirtuó la competición, ni se va a repetir la jornada.
Yo esto de hablar tan rápidamente de negligencia, yo creo que se debería decir con mucho más cuidado, ¿no? Y que los inspectores que tiene cada club son los que tienen que determinar si el club ha incumplido o no temas de protocolo. Ha habido clubes denunciados, otros no denunciados, y fuera habladas no obstante los clubes denunciados. La Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos, como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles, ¿no?
Bueno, hay que buscar también la reacción del Fuenla, porque a nadie se le debe olvidar que ahora mismo hay 8 infectados en ese hotel, más 4 que hay en la capital de España. El equipo madrileño, ¿qué es lo que dice Javi Gómez?
El club ha emitido un comunicado, Manolo, hace 15 minutos, y en él afirman haber actuado siempre bajo los protocolos de la Liga, niegan todo tipo de negligencia y además se reservan el derecho de tomar acciones legales contra la alcaldesa de A Coruña. Además, los madrileños entienden que ellos son una víctima más del COVID-19 y que tanto clubes rivales como otras instituciones no se han preocupado por la salud de sus jugadores.
Bueno, hay que destacar que los jugadores del Fuenla están confinados. ¿Pero qué han hecho hoy los jugadores del Deportivo de La Coruña? ¿Van a jugar el partido? ¿No van a jugar? ¿Se van a presentar? Pepe Torrente, ¿qué ha ocurrido hoy en el entreno?
Pues hoy no se entrenaron, no saltaron al césped, están de días libres hasta que haya una solución al tema, y en el vestuario han querido hacer pública su indignación a través de un comunicado en donde entienden que se ha vulnerado el derecho a igualdad. Abro comillas, Manolo: todo lo sucedido desde el anuncio de la suspensión de nuestro partido y no del resto de la jornada no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de la competición. El entrenador Fernando Vázquez también critica la decisión que ha adoptado la Liga.
O el día que se muere Reyes, se suspende la competición, por ejemplo, que es grave, evidentemente, la situación de Reyes, pero más grave también es un poco el aspecto de COVID, etcétera, etcétera. Y por una razón de esta gravedad, pues no nos suspendemos la competición, vulnerando todos los principios de equidad.
Pero atención, porque este tema ya no solo trasciende a la cuestión deportiva. Aquí empiezan ya a mezclarse asuntos políticos, porque hoy Leticia Chas ha tomado también la palabra, la alcaldesa de la ciudad.
Sí, porque es que la indignación es máxima en toda la ciudad. La alcaldesa Inés Rey explicó que habló por la mañana con Javier Tebas, que no le han convencido sus explicaciones y que piensa depurar responsabilidades. Y también el expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro, ha cargado contra el presidente de la Liga. Escuchamos a Inés Rey y a Lendoiro.
A mí esas explicaciones no me convencen, porque más allá de explicarme cómo es el protocolo y cuántos PCRs se hacen, no ha respondido a las preguntas que nos hacemos todos. ¿De qué vale hacer un test si cuando hay un positivo no se cumple el aislamiento y la cuarentena?
Cada vez se me parece más al Vinicius de los despachos, ¿no? Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo al compañero, elige mal, ¿no?
A ver, Germán Dovarro, ¿tú sinceramente crees que el Deportivo está pagando los errores de otras entidades?
Sin duda. El Deportivo es, si no el más, uno de los grandes perjudicados. Mira, la chapuza de Tebas, Rubiales e Irene Lozano es histórica. ¿Qué culpa tiene el Deportivo de la imprudencia, o lo voy a decir también, o negligencia del Fuenlabrada? ¿Por qué no puede competir en igualdad con sus rivales directos? La competición está adulterada sin ninguna duda. Que si las prisas, que si los jugadores se tenían que ir, que si los rebrotes. ¿Pero qué clase de competición es esta? ¿Qué pasa con esas palabras de Tebas a Juanma diciendo que si había 5 contagios sería negligencia? ¿Cómo puede decir que no sabe si se podrá jugar el Depor Fuenlabrada y quedarse tan ancho? Que se jugó para hacerle un favor al Depor. Para mí Tebas está desnortado. ¿A Tebas le explotó la bomba en las manos?
Bueno, hay que destacar que evidentemente ese partido de Porfuela tiene daños colaterales. El Elche está en ascuas, porque Jero Tormo, ¿qué dice el Elche de lo que se le viene encima?
Desde la entidad franjiverde se sigue de manera expectante la situación que se ha generado con la suspensión del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Eso sí, con un mensaje claro, y es que ni se puede ni se debe ser el principal perjudicado de toda esta película. Los tiempos los marca la Liga, los marca la Federación, pero Pacheta, desde luego, no está nada de acuerdo con ellos.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos entrenando? ¿O doy 2 días de vacaciones? Si no sé cuándo se va a jugar. Que los chicos disfruten un poco de no madrugar todos los días. Nos vamos a explotar. Ya le invito a quien quiera que nos vea a trabajar una semanita.
Hay que apuntar que el Elche está a la espera de lo que le ocurra al Fuenla. Si el Fuenla no se metiera en playoff, entraría el Elche. El Rayo también ha quedado tocado, aunque es cierto que deportivamente el Elche está por delante. ¿Pero qué dicen, Carlos, los vallecanos?
Se ha quedado fuera del playoff, pero tiene un enfado tremendo y mucha indignación. El presidente Martín Presa quiere invalidar toda la jornada. Dice que se ha perjudicado los intereses deportivos del Rayo y que tomarán acciones legales para defenderse. Hoy los jugadores han pasado los PCR y estarán aislados hasta conocer los resultados. Ayer, poco antes del partido, Gémez tuvo que modificar su alineación porque el delantero Yasin Kasmi había comido con un jugador del Fuenla el pasado sábado.
Ha sido una cuestión, yo creo que de sensatez. Yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, y ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración.
Bueno, estos son los daños colaterales, pero ahora la gente dice habrá que buscar soluciones. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña, Germán Dovarro, aparte de pedir que se vuelva a jugar esta última jornada, ¿qué otra solución pone encima de la mesa?
Bueno, eso es lo primero que pide, lo que acabas de comentar, que se repita. Pero si esto no fuese posible, la idea es clarísima. Liga de 24. Así lo reconocía esta misma mañana, y lo comparte el presidente, el técnico Fernando Vázquez.
¿No se anula y se hace la Liga de 24? ¿Estarían también de acuerdo?
Por supuesto, claro, evidentemente. Yo no sé cuál es la... Yo no pido eso, yo pido que se repita la... Pero me parece materialmente imposible y como consecuencia, evidentemente, tú no puedes descender en un equipo que no lo dejaste competir. Y por lo tanto, pues es una posibilidad, una Liga de 24, ¿por qué no?
Una posibilidad, una Liga de 24 con 6 descensos. ¿Se suma esta idea el Numancia, Alfonso Blasco Soria?
El Numancia a esta hora contempla un plan que sería una Liga de 24, ya que considera que ha habido una adulteración de la competición al haberse pospuesto un partido que se juega en la jornada 42, cuando todos esos partidos empiezan la primera parte a la misma hora e incluso la segunda parte a la misma hora. Lo decía Moisés Israel, el presidente del Club Deportivo Numancia.
Todavía existe una posibilidad que se titula Liga de 24 ya, y es debido a la adulteración que se ha producido de la competición por la suspensión del partido del Fuenlabrada.
Pero evidentemente esa Liga de 24 tiene que tener el ok de la Federación, el ok del Consejo y el ok de la Liga. Y Fouto, ¿qué dice Tebas de esta historia?
Pues sintiéndolo mucho, Manolo, para el Numancia y para el Deportivo no está encima de la mesa esa opción, ni para la Liga, ni para la Federación, ni para el CSD. Liga de 22 equipos, Liga Marván, la próxima temporada, como dice el convenio de coordinación con la Federación, firmado hasta 2024. Lo corrobora Javier Tebas.
Y algunos clubes están pidiendo una Liga de 24 equipos. ¿Es posible?
No, vamos a ver, aquí ha habido se han jugado 42 partidos en Fuenlabrada. Veremos si puede acabar la competición, que es otra aquí. Vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos, Tomás Guas, es si tú ves factible esa opción una Liga de 24 el año que viene en segunda división?
Sí, Liga de 24 en segunda y de 21 en primera con el colista salvado por la gracia de Dios. ¿Qué sería esperpéntico? Pues no más que jugar no se sabe cuándo el Depor Fuenlabrada. Hemos metido a la gamba, saquémosla sin que a nadie le duela más que la vergüenza. Además, Tebas dice que no, razón suficiente para que yo diga que sí. Liga de 24 y no me tienten que refresco al Marbella y al Ibiza y al Lanzarote como se ponga cachondo. ¡Oh!
Bueno, pues nosotros lo que tenemos que repescar es algo que nos trae Gema Santos, que tiene que ver con Leroy Merlin.
Pues sí, es momento de llevaros hasta Leroy Merlin, porque este año las celebraciones las vamos a disfrutar como nunca en nuestra casa. Pero hablando de celebraciones, en Leroy Merlin están de aniversario y quieren que le eches un vistazo a los cientos de ofertas que han preparado para ti hasta el próximo día 27. Ofertas para pasar un verano, por ejemplo, con el mejor clima, con un ventilador de aire silencioso, con luz LED, con aspas reversibles para que lo puedes utilizar también en invierno. Es el modelo Aveiro y lo tienes por solo 129 euros, porque lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Apunta, vete a Leroy Merlin, porque este verano celebras todo lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, era un secreto a voces, pero acaba de producirse. Javier Jurado, Kylian Mbappé, la estrella del fútbol mundial pretendida por el Real Madrid, ¿qué es lo que acaba de anunciar?
Bueno, Mbappé no da pie a especular con su futuro. El francés ha sido muy claro en los micros de Bein Sports en Francia, donde acaba de decir hace un instante, tras un partido amistoso, que se queda en París.
Estoy aquí y estaré en el proyecto del Paris Saint-Germain por cuarto año. Es el 50 aniversario del club y es un año importante para el Paris Saint-Germain y todos sus seguidores. Así que estaré aquí, pase lo que pase, trataré de ganar títulos y dar lo mejor de mí.
Esa es la noticia, Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain. Mbappé no saldrá del equipo francés, no podrá fichar por el Real Madrid. Pero atención, porque algunos dicen que la decisión de France Football de no entregar el Balón de Oro venía también para proteger a Mbappé, ya que la Liga Francesa no se ha disputado y en teoría Mbappé estaba en inferioridad de condiciones. Otros, en cambio, Miguel Ángel Díaz, ven mano negra en esa decisión.
Sí, la mala suerte, Manolo, se ceba con Benzema y el France Football canceló la edición del Balón de Oro y el equipo en su portada destaca su gran año. Lo cierto es que haya o no mano negra detrás de esta decisión, Benzema no se siente querido ni valorado en su país, se perdió el Mundial de Rusia, está inmerso en el caso Balbuena, se siente despreciado por parte de la Federación y el Presidente de la República y por si fuera poco, este año que era uno de los favoritos, se queda sin Balón de Oro.
A ver, Ciro López, ¿tú crees que hay vendetta de France Football, vendetta del fútbol francés a Karim Benzema?
No, no creo que sea una vendetta por parte de France Football. Entre otras cosas, porque hoy, por ejemplo, en el periódico de la misma editorial de France Football, que es L'Equipe, le dan la portada al jugador del Real Madrid. Sí, más que vendetta, lo que es mala suerte, que no hayan considerado este año por primera vez en la historia no conceder el Balón de Oro, porque evidentemente creo que Karim Benzema era un firme candidato.
Bueno, hay que destacar que Karim Benzema está de vacaciones con todos los futbolistas del Madrid que luego prepararán el partido contra el City. Los del Barça habían entrenado, tienen vacaciones, pero atención, Bonrichetti, Italia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho Gattuso? ¿Que tiene dudas de que el partido se juegue en Barcelona?
El técnico del Nápoles ha querido lavarse las manos, Manolo, admitiendo que lo de jugar en Barcelona en las condiciones actuales es un tema que no le compete, que deben ser el presidente de Laurentiis y sus colaboradores los que digan lo que tengan que decir, pero sí ha admitido que existe cierta preocupación de la que sí se habla de puertas para adentro, hasta el punto de que el Nápoles espera una intervención de la UEFA para que se les garantice que se dan las condiciones sanitarias necesarias para jugar el partido en el Camp Nou.
Bueno, ya saben que la noticia en el Barça es que Ansu Fati y Riqui Puig no van a jugar con el Barça B el playoff de ascenso a segunda división. ¿Qué razones, Albert Díez, hay para no dar a estos chavales la opción de poder ascender al filial?
Básicamente es una cuestión de no arriesgar. Ahora mismo Setién dispone de solo 13 jugadores del primer equipo para recibir al Nápoles y dos son porteros. Están lesionados Griezmann, Umtiti, Lenglet y Dembélé, sancionados Busquets y Arturo Vidal, y Setién quiere evitar riesgos en forma de lesión y no deja eso que tú apuntabas, que Riqui Puig y Ansu Fati ayuden al filial en la promoción a segunda.
A ver, ¿te parece bien, Dani Senabre, que Setién no permita a Riqui Puig y Ansu Fati jugar con el B?
No, no me parece bien. Creo que deberían ir a ayudar con el filial, pero entiendo aquí que Setién. Él mira por lo suyo y quiere que no se lesione nadie, que esté todo el mundo bien para la Champions. Lo que es aún peor que no vayan es la imagen de improvisación y descoordinación del club, porque yo estuve la semana pasada con el directivo responsable del fútbol base y dijo que no, que iban a ir con el filial. Al cabo de dos días que no iban a ir, dijo Setién. Luego que sí, luego que no. Al final va Araujo, pero no van los otros dos. Esta imagen de improvisación y de descoordinación es todavía peor que el hecho de que no vayan.
Bueno, ya saben que en el fútbol español en primera división están todos de vacaciones, menos el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, que son los tres que siguen en Champions. Hoy, Javi Gómez, ha habido una mala noticia para los del Cholo Simeone.
Sí, tras pasar pruebas médicas, se ha confirmado una micro rotura que a Tomás parte y le tendrá en el dique seco alrededor de 3 semanas, Manolo. Es decir, llegaría muy justo para el partido de Champions ante el Leipzig, que se disputará el 13 de agosto.
Bueno, pues vamos a hablar de nuestros amigos de Berti, porque un día más nos acompañan aquí en la COPE.
Claro, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque ellos siempre están a nuestro lado, siempre están cuidándonos y encima vaya super oferta que han preparado para ti. Ahora en Berti te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, sí, así, un 40% de descuento en tu seguro de coche te está esperando en tu aseguradora digital en berti.es. Entra ya y contrata tu seguro como hemos hecho nosotros, berti.es.
Bueno, el Alavés se ha salvado. Contrataron a un técnico 15 días para que salvara el equipo. Consiguió el objetivo, pero hoy Jorge Fernández, nos hemos enterado que Muñiz no sigue.
Abandona el Deportivo Alavés. El asturiano había firmado para disputar los últimos 4 partidos de la temporada frente al Real Madrid, Barcelona, Betis y Getafe. Consiguió una victoria y un empate, 4 puntos que le han servido al conjunto vitoriano para mantenerse en primera una temporada más. De momento, se desconoce quién va a ser su sustituto.
Ya saben que el Alavés lo entrenaba Garitano, le sustituyó a Muñiz. ¿Y Garitano puede ir a un equipo que ha descendido a segunda, Toño Vizcarrí?
Sí, entra en la lista de nombres que baraja el club. Suenan con fuerza, como dices, Manolo, Garitano, un viejo conocido para la afición, y también Andoni Iraola, que ha llevado al Mirandés a semifinales de Copa e incluso soñar con la opción de playoff de ascenso a primera. En todo caso, el equipo pepinero tiene como intención volver al trabajo en unas 3 semanas.
Es decir, que Garitano y Iraola suenan para el Leganés, pero Quique Iglesias, otro que ha bajado el Español, ha puesto el dedo ya en quién.
En Vicente Moreno. Falta que el Español y el Mallorca se pongan de acuerdo en la cláusula de salida, que es de 1 millón de euros, pero el Español ya tiene un acuerdo con Vicente Moreno, según hemos podido saber, para las 3 próximas temporadas. Si todo se fuera al garete, que no creo, opciones abiertas con Pacheta o Baraja.
Ya saben que lo de Calleja es oficial. Calleja no seguirá, Juan, igual al frente del Villarreal.
Pues así es, Manolo. El Villarreal, que anunciaba ayer por la tarde oficialmente la salida de Javi Calleja, el técnico madrileño, que a pesar de hacer un gran final de liga, metido quinto al equipo, no ha podido mantener su cargo porque Fernando Ross ya tenía anteriormente firmado un precontrato con Unai Emery, que va a ser el próximo entrenador del Villarreal.
Y en segunda división también hay movimiento en los banquillos, Javi Gómez.
Sí, Manolo, 3 salidas, una llegada y una renovación. Andoni Iraola se ha despedido del banquillo del Mirandés. Rubén Baraja ha hecho lo mismo en el del Tenerife. Y el Sporting ha hecho oficial la marcha de Miroslav Jukic y la llegada de David Gallego. En el capítulo de renovaciones, el Cuco Ziganda ha renovado como entrenador del Real Oviedo.
Venga, vamos con movimientos que no tienen que ver con entrenadores. Muchos en el Celta, Santi Peón.
Sí, en concreto 2, 1 de entrada. Llega el internacional peruano Renato Tapia, tiene 24 años, firma hasta 2024, centrocampista, llega al libre. Tras jugar en el Feyenoord holandés, el que se marcha es Mazan, ha rescindido su contrato con el conjunto vigués.
Por cierto, Alberto San, 3 renovaciones en Osasuna.
Osasuna renova 3 pilares básicos de esta temporada: a Rubén Martínez hasta 2021, David García hasta 2022 y Aridane hasta 2023. Además, se despide del conjunto rojillo Fran Mérida tras 4 temporadas con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, dice que firmaría en sangre terminar la próxima temporada en el puesto 17.
Bueno, eso siguen, pero hay otros que se han despedido porque ya sabíamos que se van. Es el caso Álvaro Rubio de Beñat en el Atleti.
Beñat de Echevarría se despide de la afición del Athletic a través de una carta y después de 8 temporadas en el primer equipo, sinónimo de 242 partidos y 11 goles. Parafraseando sus letras, se va con sabor agridulce. Ni mucho menos, Beñat se despide del Athletic por la puerta grande.
Toño Vizcarri, otro que se despide en esta ocasión del Leganés, ¿quién es?
Szymanowski no seguirá en el Leganés tras finalizar el contrato que unía ambas partes y concluye así una etapa de 5 años defendiendo la camiseta del equipo. Se marcha así uno de los futbolistas que logró subir con el equipo madrileño a primera. primera, habiendo jugado 90 partidos oficiales en los que marcó 23 tantos.
Aunque ojo, este se despide temporalmente porque Óscar y medio, qué mala suerte ha tenido el lateral izquierdo del Eibar.
Sí, Cote, muy mala suerte para final de la temporada. Sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y además tiene roto parcialmente el menisco de esa misma rodilla. El lateral asturiano pasará en breve por el quirófano y estará de baja hasta bien entrado el 2021.
El que no se quiere despedir es Joaquín. Hoy cumple 39 años, Ocaña.
Sí, 39 añitos que cumple Joaquín y que ha tirado de discurso de exigencia. Se quiere despedir el año que viene a lo grande, llevando al equipo a Europa con el proyecto de Pellegrini, pero sobre todo mandando un aviso a todo el que llegue al conjunto verde y blanco. Hay que venir con ambición o si no, quedarse en casa.
No vale perder un partido y bueno, y pensar, pues bueno, pues ya se gana el siguiente. Yo creo que eso es un error tremendo porque eso te va conformando con la situación y eso al final te hace ser un equipo mediocre. Aquí no, el conformismo al final te va mermando y no te lleva a nada. Por respeto y por historia y por el club en el que nos encontramos, aquí tiene que haber ambición y tiene que haber jugadores que quieran hacer historia.
Nos espera la última hora de la operación de Marc Márquez en Barcelona.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Bueno, después del susto que nos llevamos en Jerez el pasado domingo con la caída de Marc Márquez, Borja González, ¿cómo ha habido hoy la operación?
La buena noticia para Márquez es eso de que no está afectado el nervio de su brazo derecho. Eso quiere decir que el proceso de recuperación es más sencillo. Lo que no podemos saber todavía, porque no ha habido valoración por parte de los médicos, es cuánto tiempo va a necesitar para volver a las pistas. Yo creo que ya prácticamente seguro se puede decir que no va a estar este domingo en el Gran Premio de Andalucía y sería la primera vez que se perdiese una prueba de MotoGP. La siguiente cita en el calendario, el 9 de agosto en la República Checa, y luego tendrá 2 oportunidades más seguidas, el día 16 en Austria y de nuevo el día 23 en el país centroeuropeo.
Bueno, otra noticia que tiene que ver con otro grande español, Carlos Sainz, y ojo, porque el año que viene firma por Ferrari, y me da a mí, Carlos Miquel, que el exdirector de la escudería italiana ve un futuro negro para los Ferrari.
Luca di Montezemolo, el presidente de Ferrari, teme que Ferrari no pueda levantar cabeza para 2021, y eso es lo que nos preocupa al mundo del automovilismo español, porque es cuando va a llegar a Ferrari Carlos Sainz. Dice que el equipo está en una situación muy mala y que tienen que tener valor para olvidarse de este año y pensar ya en el año que viene, y que además Mattia Binotto, el actual jefe de Ferrari, necesita 3 o 4 personas más que le ayuden porque está muy solo con una enorme carga de trabajo.
Bueno, vamos con noticias de baloncesto. Dani Asenjo, ¿quién ha hecho ya oficial hoy como fichaje el Real Madrid?
Alberto Abarle es nuevo jugador del Real Madrid. El alero gallego de 24 años firma para las próximas 5 temporadas procedente de Valencia Basket. Uno que llega y otro que se va. Jordan Mickey deja el Madrid y vuelve al Hinky.
Atención, futuro de Pau Gasol. ¿Qué noticias tenemos, Albert Díez?
Bueno, venimos avisando que no está claro, que él quiere retirarse disputando los Juegos de Tokio, pero hace más de un año que no juega por lesión. Ahora se marca un plazo de 2 meses para saber si puede volver a jugar o tiene que cambiar su rol dentro del mundo del deporte. Y yo me pregunto, Lama, si sería como entrenador.
Bueno, pues habrá que esperar para saberlo. Lo que no hay que esperar para saber es que el COVID está matando el mundo del deporte. Aunque al menos Basteiro nos llega una buena noticia de la NBA.
Ningún positivo en los 346 test realizados a jugadores y cuerpos técnicos en Orlando en la última semana en la burbuja de la NBA. Mañana miércoles empiezan los 3 partidos de preparación con los que contará cada equipo. La competición vuelve el próximo jueves 30 de julio.
¿Qué ha sido suspendido en el mundo del tenis, Ángel García?
Ya sabes que cada vez había más dudas, Manolo, con la gira estadounidense. De momento ya ha caído uno. Cae el torneo de Washington, el primero que se iba a disputar. Veremos qué pasa con Cincinnati y el US Open, aunque siguen diciendo que lo van a hacer. La clave, las cuarentenas obligatorias entre cual circular entre la Unión Europea y Estados Unidos, quieren que sean exentos los tenistas.
Jorge Fernández, que ha sido suspendido.
La media maratón de Madrid, que ya tuvo que ser aplazada el 4 de octubre, ha sido definitivamente cancelada por el coronavirus.
Y también recordemos el protocolo de la UCI para el regreso del ciclismo Erifradé.
Ciclistas y auxiliares van a tener que pasar PCR 6 y 3 días antes de un ciclo de carreras y en los días de descanso en las grandes. Vivirán aislados en plantas o alas de los hoteles. Sanitariamente van a mandar las autoridades locales y en caso de positivo, la UCI decide qué pasa con la carrera tras escuchar a todo el mundo, pero también al coordinador COVID que va a haber en cada prueba.
Quique Iglesias, terminamos con un número uno con John Rahm.
Número uno del mundo, sí señor, y eso a pesar de haber recibido el domingo una penalización de 2 golpes por lo puntilloso de un árbitro de golf en la preparación de un golpe en el hoyo 16. Escucha a Rahm hablando del VAR.
Hay muchos futbolistas en España que seguro se están quejando de que el VAR les dio un tema, un penalti o un mal penalti, o seguro que alguien quejándose del VAR, y yo me podría quejar, pero no cambia que gano el torneo y soy el número del mundo. Así que no quita nada de lo que he conseguido hasta ahora.
Bueno, nos vamos, Rubén, te escuchamos a